Xavi, que se nos vende que todo es fácil, ¿no? El no tener complicaciones. Por ejemplo, aprende inglés fácil, estudia sin esfuerzo, es lo que la IA promete, ¿no? Conocimiento sin esfuerzo, pues bueno, como esos fármacos de moda que te prometen adelgazar a pesar de que estés atiborrándote o no hagas dieta, ¿no?
Claro, eso para el marketing es fabuloso, pero para el cerebro es una tragedia.
Porque claro, porque a través de la dificultad mejoras.
Únicamente a través de la dificultad, del empeño y de la repetición hay forma de mejorar. Y de hecho lo que dice esta pieza es que las humanidades no deben hacerse relevantes elaborando temarios adaptados a las necesidades laborales. Eso jamás. Lo que tienen que hacer las humanidades es desafiar al mundo moderno y no acomodarse a él.
Claro, no educar como para entrar en el mercado laboral, que también, pero que no estrictamente con el tema mercantilista adelante,
sí,
¿no?
Pero además es un mercado que ni conocemos, ni intuimos, ni sabemos qué será dentro de, no digamos seis años, en seis meses.
Exacto, no sabemos.
No, y de hecho termina con Camus, porque es profesor, bueno, da clase sobre él, y la figura de Sísifo, condenado a empujar la piedra montaña arriba una y otra vez, y que puede ser feliz por una sencillísima razón. Y es que cada vez que llega abajo, él es Sísifo quien decide darse la vuelta y volver a subir. Y ese es un poco el mensaje que queríamos traer hoy en esta víspera de curso académico. Y es que en un mundo donde la máquina te da la respuesta en dos segundos, elegir lo difícil, que es leer despacio, escribir sin ayuda, pensar por tu cuenta, se ha convertido probablemente en el acto más rebelde que existe.
Les contaré un secreto. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos.
Pues con ese propósito de principio de curso y con esta cita maravillosa, casi nos quedamos, ¿no, Mario?
Sí, en el fondo, Lourdes, ¿acaso no es eso Página Internacional, ¿no? Una revista en la que leer despacio, empeñarse, sí, aprender. Yo este famoso fragmento del Club de los Poetas Muertos le cambiaría la poesía por el periodismo, ¿no? Que es lo mismo, la palabra que informa, que cuenta, que explora. Así que, nada, desear muy buen curso a los que empiezan y sobre todo que nadie nos regale el título, conquistémoslo.
Luchemos por él, ¿no? O sea, también en esa lucha, en ese camino también hay placer, también hay disfrute. Oye, pues me quedo con ese propósito, ha sido un placer descubriros Página Internacional, esta revista que recopila lo mejor de la prensa internacional, que nos hace bucear en publicaciones a veces de disidencias, de países donde lo tienen muy difícil y que nos abre la mirada, es como un mosaico, como un caleidoscopio de buen periodismo. Muchísimas gracias, Mario Roerich y Xavi Orri, ha sido un gustazo.
Gracias. Muchísimas gracias por dejarnos compartir con los oyentes de A Vivir, ha sido un placer.
Igualmente, un beso.
Gracias, chao.
A Vivir, que son dos días, con Lourdes Lancho.
Tras los micrófonos de Hoy por Hoy, hay mucho más de lo que escuchas.
A ver, equipo, he tenido la idea. Vamos a empezar Hoy por Hoy a las 5 de la mañana.
Aymar Bretos y todo el equipo trabajando en verano para dártelo todo en una nueva temporada. El 31 de agosto, a partir de las 6 de la mañana, Aymar Bretos en Hoy por Hoy. Nueva temporada en la SER.
A Vivir, que son dos días, con Lourdes Lancho.
Baby's gonna leave tonight. Take a little part of me. You've been waiting far too long to turn me on. When I wake up in the morning, my, my, my. When I pass out in the evening, why? When every in between is a goodbye, I try
¿Y si se hubiese terminado ya la historia y lo que estamos viviendo es otra cosa? Esa es la teoría que expone Almudena Hernando en su último libro, La corriente de la historia. Hernando distingue tres períodos en el devenir humano: la prehistoria, la historia y la poshistoria. La prehistoria es la era de la oralidad. Al no existir la escritura, la capacidad de abstracción es limitada y no se crean distancias con el mundo. La gente se considera parte de la naturaleza. De hecho, no existe la división entre naturaleza y cultura. Y las relaciones entre personas, pero también con seres no humanos, son fundamentales. La aparición de la escritura marca el inicio de la historia. La escritura no solo permite fijar la memoria o el conocimiento, sino que además incrementa la abstracción, la distancia con la naturaleza, el individualismo y la competitividad. Se debilitan los vínculos emocionales y sociales con otras personas y con la naturaleza. Ese es el mundo en el que vivíamos hasta hace poco, pero Internet lo está cambiando todo, y la IA todavía más. Nuestra experiencia del mundo está mediatizada por imágenes virtuales, que cada vez más creamos nosotros mismos. De hecho, cada vez más nos cuesta distinguir entre lo real y lo virtual. Esto trae consigo una hiperindividualización y un debilitamiento extremo de los vínculos sociales. Estamos más conectados que nunca, pero estamos solos. Por eso la era de la poshistoria es la del sufrimiento psicológico. La diferencia respecto a otros cambios de era es que en este caso somos conscientes de lo que está sucediendo y quizá podamos hacer algo.
Bueno, realmente parece que estemos haciendo este domingo un especial sobre la inteligencia artificial, porque seguimos hablando de ella, pero es que si hablamos de mundos perdidos, estamos justo asistiendo al comienzo de una era en la que, como destacaba Alfredo González Ruibal en su reflexión, lo real y lo virtual están cada día más difuminados. Internet, la inteligencia artificial, lo están cambiando todo, además a una velocidad vertiginosa. Los algoritmos informáticos han llegado para quedarse, pero ese salto a la posthistoria no tiene por qué ser un cambio negativo, como también apuntaba al final nuestro arqueólogo de cabecera. La digitalización no tiene por qué destruir nuestra esencia como humanos, y todavía estamos, yo creo, a tiempo de soñar y encontrar caminos para construir un mundo mejor. Guillermo Altares, jefe de internacional del periódico El País, ¿cómo estás?
Bien, bien, escuchando a Dolly Parton en bucle, porque me encantaba Dolly Parton, me ha dado muchísima pena.
Sí, es verdad, ¿eh?
Sí, sí. Artificial no, pero inteligencia, una mujer, una inteligencia extraordinaria.
Exacto. Bueno, yo decía antes, hacía esta reflexión inicial, Guillermo, a ti que te gusta tanto pensar sobre las cosas y mirar así a medio y largo plazo, por eso propusiste este verano hacer esta mirada hacia esos mundos que se perdieron, esos mundos que llegaron, y justo estamos en un momento así, ¿no? Porque el progreso de la inteligencia artificial es tan rápido que resulta incluso inquietante, ¿no? Y no solo para nosotros, que somos legos en la materia, sino creo que para quienes la están desarrollando. No sé si estamos asistiendo al fin de un mundo tal y como lo conocemos, una posthistoria, como apuntaba Alfredo.
O sea, si pensamos un poco con perspectiva histórica, no sé, yo pienso que mi abuela conoció los coches de caballos, que mi padre conoció el campo antes de la industrialización del campo y de los tractores, y que nosotros hemos conocido mundos sin internet. Entonces, claro, resulta difícil no sentir vértigo, sobre todo cuando se leen historias pues como la inteligencia artificial se escapa del lugar donde en teoría la habían confinado y es capaz de hackear a otra empresa.
O de engañar a humanos.
O de engañar a humanos, de crear personajes. Realmente sí que es difícil no sentir que estamos ante una realidad tecnológica que va a cambiar muchísimas cosas en nuestra vida. No sé, este verano estabas en Noruega y consultabas una carta con el traductor de Google y te traducía perfectamente cada uno de los ingredientes, pero perfectamente.
Sí, o te puedes entender con gente, pues es un noruego, precisamente, que no sepa hablar inglés, le pones el traductor y te puedes entender. Pues, pero eso tienes una parte positiva. Yo sabes que pienso a veces que las empresas de inteligencia artificial a veces, a mí me da la impresión que exageran los avances como para justificar que se esté invirtiendo cantidades ingentes de dinero. Se habla mucho de que puede ser la siguiente burbuja, ¿no? Porque está teniendo unas inversiones, en cambio no está cumpliendo las expectativas.
El PIB de Estados Unidos, ahora el crecimiento del PIB, ahora mismo depende de las empresas de inteligencia artificial. Entonces yo creo que la verdad, como tantas veces, debe estar en algún lugar entre los dos. Las grandes empresas de inteligencia artificial exageran sus logros para que la gente siga invirtiendo y se mantenga esa especie de locomotora económica. O sea, le van echando más carbón al fuego, como los hermanos Marx, que van destruyendo el tren. Por otro lado, de nuevo, yo no la manejo muchísimo, pero si la manejas un poco, incluso ya nos hemos acostumbrado a Google, en vez de buscar cosas, hacerle preguntas, y realmente las preguntas, las respuestas que te da son bastante extraordinarias. O sea, es como un amigo mío dijo una vez una metáfora que me impresionó mucho, alguien que sí trabaja, programa con inteligencia artificial, dijo, es como ver crecer a tu hijo, lo que va evolucionando mes a mes.
Claro.
Y dije, joder, pues es una metáfora bastante precisa, y él trabaja todos los días con eso.
Antes decías los cambios según las generaciones, lo rápido que han ido yendo. Somos claramente una generación bisagra nosotros, Guillermo, porque yo ahora veo mucha gente por la calle, muchísima gente más de la que me gustaría, manteniendo videollamadas por el teléfono, y yo digo, esto yo hace, 30 años o así, que no hace tanto, lo hubiera flipado, que me dijeran que todo lo llevo en mi bolsillo, porque yo ahora mismo llevo desde el carnet de conducir hasta las tarjetas de crédito, todos mis contactos, todos llevamos nuestra vida en un aparatito en nuestro bolsillo.
Claro, ya era difícil de imaginar. El otro día, por motivos largos, porque había visto un póster, vi la peli esta de Warriors, Los Amos de la Noche, y de repente vi que pagaban el metro de Nueva York con un token, que antes había que comprarte como una moneda y tal, y entonces estaban unas bandas que lo echaban. Claro, yo me acuerdo de la primera vez que pagué el metro, que fue en Copenhague, con el móvil.
Con la tarjeta, sí.
Con el, y empezabas a moverte en el transporte público con el móvil. Entonces son realmente... Los que hemos vivido, los que la primera vez que tuvimos un móvil jamás pensamos que íbamos a ser capaces de hacer tantas cosas con ese aparato, realmente resulta bastante vertiginoso pensar lo que se puede hacer con esos bichos, que no sé cómo llamarlos, que se escapan,
no soy capaz de imaginar o intuir las cosas que pueden cambiar en los próximos años con esto, se me supera bastante.
Yo me acuerdo el otro día hablando con mi madre, me contaba que recordaba su primera lavadora, y cuando pensamos lo que significó para la vida de mucha gente, de repente, que entrase ese electrodoméstico, que es algo que mi madre vivió, realmente vivió, y lo que cambió, imaginaros, resulta difícil de imaginar la dimensión que puede alcanzar todo esto.
Estamos asistiendo a un cambio de época que también, como yo decía, y quiero destacar porque estamos al final de temporada de verano y necesito un poco de optimismo, puede traernos cosas positivas, ¿no? Como decíamos ahora.
La
traducción simultánea, por ejemplo, allá donde vayas, ¿no?
Sí, que la capacidad de entendernos, la capacidad de hacer tareas repetitivas y pesadas, que las haga a la máquina, que nos libere para otras cosas, como de hecho ocurrido con otros cambios tecnológicos.
Mira, si te parece, voy a incorporar a la conversación es una invitada de lujo para poner el broche final. Es la filósofa Carissa Velliz, profesora en la Universidad de Oxford. Su último libro editado por Debate se titula Profecía. Carissa, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias por invitarme.
Hola, Carissa.
Hola.
El futuro se manifiesta mediante señales. Ahora estábamos aquí como en plan abuelos cebolleta, recordando otros momentos, que otros cambios que hemos vivido. Y, ¿nos haces tu particular predicción sobre el mundo que viene después de la llegada de la inteligencia artificial? ¿Te cabe el optimismo?
El optimismo activo, porque el futuro depende de nosotros. No voy a hacer una predicción, precisamente porque el argumento de mi libro es que las predicciones nunca pueden ser hechos. No es que haya un futuro escrito y que puedas de alguna manera verlo de antemano, sino que el futuro lo escribimos conforme vamos. Así que, ¿cuál es el futuro? Dime tú, ¿qué futuro quieres tú? ¿Y cómo vamos a hacer para construir ese futuro? La inteligencia artificial, además, es un término muy vago, que puede significar muchas cosas. Es como una etiqueta bastante vacía. ¿Cómo va a ser la inteligencia artificial dentro de 10 años? Depende de nosotros.
Y Carissa, en el presente, o sea, me parece precioso lo que has dicho de las sí. predicciones, eso de que el futuro no está escrito, que nosotros somos los que tenemos que escribir el futuro. Pero si hablamos del presente, por ejemplo, bueno, antes hablábamos de la traducción, de la capacidad de comunicación entre seres humanos, que antes ha sido mucho más difícil. Pero, por ejemplo, la capacidad de procesar millones de datos aplicado a la medicina sí que está teniendo ahora mismo aplicaciones bastante concretas y bastante útiles, ¿no? Para no quedarnos solo con la imagen de 2001. De Terminator, de una máquina que de repente da un golpe de estado galáctico.
Sí, yo no tengo nada de esa idea de la inteligencia artificial como Terminator. Más bien me preocupa una inteligencia artificial torpe que comete muchos errores, que por ejemplo está introduciendo errores en el sistema de justicia, en la academia, en la ciencia, también en la medicina, que usa muchísima energía y no está claro que esté aumentando la productividad y la excelencia al mismo tiempo. A veces aumenta la productividad, pero al coste de hacer cosas que son bastante mediocres. Eso me preocupa bastante más, porque mencionas el campo de la medicina y es un campo que todo mundo trata de utilizar como una justificación para la inversión que estamos haciendo en la inteligencia artificial. Pero de hecho no está claro que la inteligencia artificial esté cambiando tanto la medicina para bien. Y por ejemplo, este año The Lancet, que es una de las revistas médicas más importantes, publicó un artículo en el que se mostraba que las citas fabricadas se han multiplicado por 12 desde el 2023, publicadas en artículos científicos. Y eso, claro, no es bueno ni para la medicina ni para la ciencia.
Venimos de hablar, hemos hecho un repaso en la sección anterior sobre cómo la inteligencia artificial no es buena, por ejemplo, para el funcionamiento de la universidad, que ya está muy enfocada al negocio, muy enfocada pues a inflar las notas y demás, cómo ha bajado el nivel desde hace décadas. No sé cómo lo ves tú, ahora que mencionabas ese impacto en las publicaciones científicas, también en el mundo académico está impactando y no para bien, de momento. No se ha conseguido hacer un buen uso de eso.
Sí, por una parte está impactando en el sentido de que los estudiantes, con la presión que tienen, es muy fácil ceder a, en vez de pensar por ellos mismos, en vez de aprender a escribir, utilizar esas herramientas. Y se nos olvida que parte de la importancia del escribir no es el producto, sino es que es una manera de pensar, es una manera de desarrollar nuestras capacidades cognitivas. Y por otra parte también me preocupa bastante cómo las grandes tecnológicas están comprando a la academia. Y desgraciadamente las universidades son muy baratas y los académicos somos muy baratos de comprar. Y es muy difícil encontrar académicos que no tengan lazos a las grandes tecnológicas.
Sí, yo este verano leí un artículo de Atlantic Monthly sobre el fin de la escritura y el fin de la lectura, y al principio dije, va, será otra predicción de estas.
Sí.
Y me inquietó un poco y pensé en mi incapacidad ahora mismo para hacer cuentas con un papel y un lápiz, porque ya estoy tan acostumbrado a sacar el móvil y hacer cualquier cuenta, o para orientarte, para leer una cosa tan sencilla, para leer un mapa. Y quería preguntarte, Carissa, por los algoritmos. ¿Realmente los algoritmos se han transformado? Me parece una palabra a lo mejor un poco exagerada, pero está bien, en los sicarios que las empresas nos envían para manipularnos. ¿Realmente la dependencia de los algoritmos hace que al final no mandemos sobre muchas cosas nuestras en la vida cotidiana?
Sí, en parte sí. Y por ejemplo, una de mis preocupaciones es cómo se están utilizando los algoritmos para tomar decisiones que tienen que ver con la justicia. Desde si te dan un préstamo, o te dan un apartamento, o te dan una oportunidad como un trabajo, hasta literalmente usarlo en el sistema de justicia. Y eso me parece muy preocupante. Pero al mismo tiempo, me encantan tus ejemplos, Guillermo, de la historia, porque creo que es muy importante tener perspectiva en este momento, en un momento en el que se nos dice que esto no tiene ningún precedente, ¿no? Y creo que hay muchos precedentes, desde qué significa el uso de la predicción y qué significa que la inteligencia artificial esté basada en la predicción, hasta que, por ejemplo, este verano me he puesto a leer El Quijote, ¿no? Es verano, es para
yo
eso.
También, pero me he puesto a escucharlo, no audiolibro.
¡Ah, qué bueno! Y la verdad es que me sorprende qué tantas cosas no han cambiado. ¿Qué parte de la experiencia humana sigue siendo muy parecida desde los tiempos del Quijote o los tiempos de Platón? Que no solamente estos textos los podemos entender, sino que son relevantes para nuestra vida, porque al final no ha cambiado tanto. Y hay que recordar que los seres humanos somos seres analógicos, no digitales. Por más que la inteligencia artificial haga y deshaga y se desarrolle y tenga prominencia, nunca te va a quitar la sed, porque el agua virtual no es agua.
Había un libro precioso de Renoir, el cineasta, sobre su padre, Renoir el pintor, donde decía todas las cosas que habían cambiado en la vida del padre Renoir el pintor. Es decir, Renoir murió con calefacción central, murió yendo en coche, no sé qué, casi todo. Eran cosas positivas. Y luego, al terminar de leer el libro, dije, joder, lo más importante, que es la pintura y el cine, siguen ahí. O sea, sí, han cambiado muchas cosas, pero eso no.
Carissa, estamos hablando de inteligencia artificial, de empresas tecnológicas, justo una semana en la que se está hablando mucho de la regulación de esas grandes tecnológicas. Yo no sé si esto parece ser la piedra angular, ¿no?, de este futuro, de esta buena relación con la inteligencia artificial, y porque muchas veces parece que estas tecnológicas hayan entrado en guerra con la democracia.
Sí, me parece fundamental, y además estamos hablando en una semana en donde hubo un juicio muy importante en el que Meta tuvo que claudicar un poco, iba a pagar 18.000 millones de dólares, iba a cambiar ciertas cosas en sus redes sociales, que es una muestra de que, bueno, quizás empezamos a pensar que estas cosas se pueden diseñar diferente, empezamos a tener un poco de conciencia democrática de cómo una tecnología que está basada en la vigilancia y la predicción está fundamentalmente en tensión con la democracia. Pero también me parece que hay mucho espacio para la innovación. O sea, las grandes tecnológicas, claro, nos venden esta idea de que la inteligencia artificial que están diseñando es lo máximo y que es progreso. Pero cuando ves objetivamente las cualidades de la tecnología, te das cuenta de que es una tecnología pues muy poco segura, con muchísimas desventajas, que no es fiable en muchos sentidos. Y a mí lo que me gustaría ver es más ánimo de innovación, de no vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer mucho mejor y lo vamos a hacer de una manera que pueda ser conducente hacia la democracia y no en tensión con la democracia.
Sí, justamente, Carissa, me parece uno de los temas más interesantes, que es la relación entre estas macrotecnológicas y la democracia. ¿Crees que es una casualidad que haya una crisis de la democracia en tantos lugares, a la vez que las grandes tecnológicas están tomando un poder enorme? No me acuerdo, ya es un artículo, una entrevista contigo, hablabas mucho del caso de Cambridge Analytica, que nos abrió a muchos los ojos de realmente el peligro que puede representar las grandes tecnológicas para nuestra democracia representativa.
No me parece una coincidencia, me parece que está íntimamente relacionado y que tiene que ver con estos dos elementos muy importantes de cómo hemos diseñado la tecnología y podríamos haberlo diseñado diferente, que es un modelo de negocio basado en la vigilancia y una tecnología que se alimenta de la vigilancia, y una vigilancia, una maquinaria de la vigilancia al servicio de una maquinaria de la predicción, que nos hace sentir que no somos dueños de nuestro futuro, que lo está prediciendo o un profeta como un ejecutivo de estas grandes tecnológicas, o peor aún, un algoritmo.
Es que casi a veces parece que estás escuchando el oráculo de Delfos, casi, ¿no? Cuando escuchas a uno de estos gurús de las grandes tecnológicas.
Sí.
Exactamente, y eso es fundamental, que por más que nos digan que esto es nuevo, esto no es nuevo, y las predicciones se han utilizado como herramientas de poder desde hace mucho tiempo, y ya va siendo hora de que aprendamos esas lecciones de la historia.
Es que además parece que estamos fijándonos solo en el avance tecnológico en cuanto a rentabilidad empresarial. En cambio, estamos muy atrás todavía en el tema de la responsabilidad ética y en cuanto al respeto de la humanidad, de lo humano, ¿no? De los derechos. No sé si por ahí es donde tendríamos que abrir ese mundo, esa perspectiva que tú nos dabas al principio, en la que tenemos que ser claramente activos.
Totalmente. Y es muy importante reflexionar más sobre qué métrica usamos para asesorar el progreso. El asumir que cualquier desarrollo tecnológico es inmediatamente progreso me parece de lo más incorrecto. Y para, como un ejemplo extremo, imagínate que yo desarrollo una tecnología que permite que cualquiera mate a toda la humanidad con un clic. ¿Eso es progreso? Pues a mí me parece evidente que no, por más que fuera un desarrollo tecnológico. Y si vemos el mundo desde un punto de vista político, desde un punto de vista de derechos humanos, pues el progreso no está tan claro. E incluso me gustaría provocar todavía más, y si usáramos una métrica de la belleza, no está claro que estemos progresando.
Claro.
Lo que has dicho en realidad es como una definición de la bomba atómica. Desgraciadamente, la tecnología, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial ayudaron muchísimo al desarrollo de la tecnología, con algunas cosas positivas, por ejemplo, la medicina. Los primeros transfusiones de sangre se hicieron al lado de este estudio, en la ciudad universitaria, durante la guerra civil española. Pero, Carissa, volviendo a un tema al que hemos estado dando vueltas, una de las cosas que más preocupan a las tecnológicas y ahora mismo al gobierno de Estados Unidos es la regulación. ¿Tú sí crees que hay que seguir por el camino de la regulación y que Europa de ninguna manera debería bajarse de esos principios de la democracia tiene que regular desde cuándo caducan los yogures hasta lo que puede hacer la inteligencia artificial, ¿no?
Absolutamente, pero a la par de una innovación. Y muchas veces, si hay muchos ejemplos interesantes en la historia en los que una innovación tecnológica es lo que cataliza una mejor regulación. Entonces, por ejemplo, cuando tienes la capacidad de encriptar la información y suficientes empresas la empiezan a utilizar, entonces la regulación puede ponerlo como estándar, ¿no? O como cuando McDonald's hizo que los estándares para mantener a los pollos fueran mejores, que uno no piensa en McDonald's como la empresa más ética, ¿no? Pero al final fue una empresa que cambió los estándares mundiales. Entonces, hay veces que la innovación, tanto en buenas prácticas como en tecnología, es precisamente lo que lleva a una mejor regulación. No siempre es la regulación primero.
Estamos hablando con Carissa Belliz, autora del libro Profecía, que publica en Debate, pero antes ya publicaste uno que reflexionaba sobre esta situación: privacidad es poder, y decías aquello, ¿no? Quieren predecir nuestro comportamiento para influir en él, ¿no? Y ese es el gran peligro, y lo estamos viendo en todas las crisis que estamos viviendo ahora mismo, desde Ceuta hasta la crisis climática.
Exactamente, y parte del desafío de la democracia es como reclamar ese derecho de construir nuestro propio futuro, porque si lo piensas, la democracia necesita la incertidumbre para ser democracia. Si tú sabes cuál va a ser el resultado de las elecciones, entonces no son unas elecciones libres y reales. Y entonces hay veces que vivimos en un mundo muy incierto y esa incertidumbre puede generar ansiedad, que es muy comprensible. Pero si lo piensas un poco más, esa incertidumbre es la mejor noticia que podemos tener, porque quiere decir que el futuro no está escrito y que depende en parte de nosotros darle forma.
Hay una frase de Mussolini reciente inquietante que dice, si nada es verdad, todo es posible. Y una de las cosas que ha dicho en la presentación al Alfredo González Ruibal, en su magnífico texto como todos, es la idea de que uno de los desafíos de la tecnología presente es que se están borrando las fronteras entre lo que es real y lo que no es real. O sea, que realmente no sé si vamos a ese momento Blade Runner donde hay que hacer una entrevista de 2 horas a una persona para descubrir si es un robot, pero sí que hay cosas que realmente, en cuanto a imágenes, en cuanto a textos, bastante, en cuanto a capacidad para replicar la voz, bastante, bastante inquietantes. ¿Tú crees o crees que es un poco una exageración?
Sí, es inquietante. Y también, no solamente es inquietante, también es un poco triste. Por ejemplo, a mí se me ha ido mucho del placer que yo tenía de ver cierto tipo de videos, por ejemplo, de animales, porque ya no sé si es real y entonces ya no me causa la misma impresión, ¿no? Pero lo interesante es que a veces la gente me pregunta que qué es lo que más me inspira de la inteligencia artificial o qué es la lección más positiva que concluyo de la inteligencia artificial. Y la verdad es que la inteligencia artificial lo que me ha hecho es empujarme al mundo analógico. Cada vez me maravillo más de la pintura, de la escultura, de la naturaleza, de la presencia de mis seres queridos, de los cafés, de los bares, de las calles. Y entonces, cuando pensamos en eso de que ya no sabes qué imagen es real y cuando hablas con alguien por Zoom, si estás hablando con alguien, lo que me parece es que se revaloriza la importancia de la presencia, ¿no? De estar en persona, de conocer a alguien, de darle un abrazo, de realmente las cosas importantes de la vida.
Pues yo estoy 100% contigo.
100% de acuerdo.
También, yo cada vez más, tuve mi momento de comprar por internet porque hubo ese boom de tenerlo todo a mano, pero cada vez más precisamente quiero tocarlo con la mano antes de comprarlo, quiero verlo y tocarlo antes de comprarlo, algo tan básico como
sí,
eso.
Sí, ¿no? Este verano me ha dicho mi madre, no me puedo creer lo que te gusta ir a hacer la compra a la pescadería, a la carnicería. Digo, me encanta.
Sí, sí, es recuperar el placer de socializar con estas pequeñas cosas. Sí. Pues muchísimas gracias, Carissa Belliz, filósofa filósofa, profesora de la Universidad de Oxford, y recordamos que tu último libro que edita la Debate se titula Profecía. Y por eso, por ese concepto, navegas en un momento en el que las predicciones quieren ocuparlo todo. Muchísimas gracias por la conversación.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Y Guillermo Altares, yo no sé cómo decirte el placer que me supone compartir estos programas de verano contigo, porque aprendo muchísimo. No, me llevas de viaje por sitios que no conocía y que ni siquiera sospechaba, con lo cual es una experiencia que ninguna IA puede suplantar.
Es lo que te iba a decir al revés, que muchísimas gracias por contar conmigo, y si hay algo real es la radio.
Exacto.
La radio es súper, súper real, aunque no sea física.
Y me encantaría recuperar que la radio fuese ese medio que habla directamente a la inteligencia, sí, sin imagen, para que la imagen te la crees tú en,
sí,
tu mente, para que es ese trabajo intelectual, sí, tan bonito. Muchísimas gracias.
Nada. Un abrazo.
A vivir, que son dos días, con Lourdes Lancho.
Radio Gandía. Cadena Ser.
El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
¡Qué ambientazo, mano!
Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
¡Qué barbaridad!
Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
¡Buena venta!
¡Buena venta, buena venta! ¡Ojo! ¡Marche seminuevo para casa!
¡Ven a por más!
¡Venta! Ocasión Plus.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa, ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en el Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 96-2802-087.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Islandia vota no a iniciar conversaciones con Europa para unirse a la Unión. A falta de conocer los resultados definitivos en la última circunscripción, el 52,5% de los islandeses le piden a su gobierno que no negocie con Bruselas unirse al club comunitario. Beatriz Carmona, última hora.
Aún falta por conocer los resultados de la circunscripción suroeste, de los que quedan por contabilizar unos 32.000 votos, pero se da por hecho que el no también se impondrá.
Allt útlit er fyrir að íslenska þjóðin hafi hafnað því.
La radio pública islandesa ya había firmado la delantera que estaba tomando el no tras unos resultados parciales. Recordamos que desde el gobierno islandés se prometió respetar lo que decidieran sus ciudadanos y afirmaron apreciar la alta participación que ha habido en el referéndum.
Al menos una persona ha muerto y 5 han resultado heridas en un tiroteo en una rave en el norte de Suiza. El ataque ha tenido lugar en el hipódromo en el que se preveía la asistencia de 2.500 personas. Era Fernández.
El tiroteo se produjo de madrugada y algunos asistentes pudieron grabar el sonido de los disparos. Según fuentes policiales, el autor o los autores dispararon contra un numeroso grupo de personas y posteriormente se dieron a la fuga. La policía cantonal de Argovia ha confirmado la muerte de una de las personas y alguna de ellas se encuentra en estado grave. Las autoridades han acordado la zona y han pedido a los visitantes que eviten la zona de Arau para facilitar el operativo de búsqueda.
La Generalitat Valenciana alertó a Villena del riesgo de robo en museos un día después de que se produjese el robo en el museo. Se trataba de una alerta de la Europol sobre la ola de atracos en distintos museos del continente. Radio Valencia, Manuel Gil.
Europol mandó a todos los gobiernos, días antes del robo del Tesoro de Villena, un aviso para extremar la vigilancia por posibles asaltos a museos. Un aviso que debía trasladarse a los respectivos ayuntamientos titulares de esos centros culturales. En el caso de Villena, el ayuntamiento ha confirmado que ese correo sí llegó, pero lo hizo el 28 de agosto, un día después del robo del considerado como uno de los conjuntos de orfebrería prehistórica más importantes de Europa, tasado en más de 5 millones de euros.
Y nos quedan los deportes. Juan Marín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Continúa la tercera jornada de Liga este domingo con 3 partidos. El Real Madrid se mide al Málaga a partir de las 5 en el Bernabéu. A las 7:30 el Valencia visita al Depor y a las 9:30 el Athletic buscará sus primeros puntos ante el Celta. Además, esta tarde novena etapa de la Vuelta con un recorrido plagado de puertos y un final durísimo en el Alto de Aitana en el primer día sin Pogacar tras su abandono, y a partir de las 4 cita con la historia para la selección hockey hierba masculino con la final del Mundial ante Alemania.
Pues de momento es todo. Sigue a vivir con Lourdes Lancho.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Radio Gandía. Cadena SER. Inspira profundamente. Siente como poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Autoalmenar, tu concesionario oficial Hyundai en Gandía y Denia.
Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
A vivir que son 2 días. Con Lourdes Lancho.
When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time. I saw flowers in your hair. So it takes a boy to live, takes a man to pretend he was there.
Bueno, pues ya hemos llegado, este es el último Literatura del verano, pero en lugar de estar triste, yo la verdad es que veo a Gaby Martínez bastante ilusionado, incluso un poco enloquecido, no sé, ¿qué bueno, pasa? ¿Qué está pasando?
Bueno, estoy contento por todo lo que viene después, por lo que hemos vivido ya este verano.
Exacto, lo que hemos hecho, lo que nos has hecho viajar.
Con todo ese repaso de un verano de literatura y de compromisos con la naturaleza, y por cómo la literatura en sus diferentes expresiones ha ido consolidando, como ya comentábamos al principio de las emisiones, sí, ¿no? Sí. Aprovecho para recordar que están las votaciones abiertas para Animales Invisibles como candidata a ser premiada en el premio de historia de National Geographic, que eso recordamos, nos ha dejado aún más contentos.
Mira, historia.nationalgeographic.com www.elcorteinglés.es.
Exacto, para dejar ahí los votos a quien, al candidato que quieras, pero que recordéis que la exposición Animales Invisibles del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona está ahí como candidata. El caso es que todos esos lugares y muchos otros están cada vez más volcados en defender los derechos para bosques, ríos, mares, todos estos proyectos de los que hemos hablado, y es justo el tema con el que vamos a estrenar la temporada que viene y para el que contamos con una con un librazo y una extraordinaria, vamos a llamarla luchadora, una filósofa luchadora.
Tengo que decirte que a mí este tema me ha parecido precioso, me ha interesado muchísimo y el libro me ha fascinado, me ha encantado.
No, no me extraña, porque el libro que comentamos lo firma Robert McFarlane, una de las garantías de los grandes referentes de la literatura mundial, que este año ha publicado Están vivos los ríos, con Random House Mondadori, en catalán titulado Son vius els rius, con la editorial Angla. En el libro, McFarlane recorre tres ríos del mundo para plantear su condición legal de personas. O sea, habla de ríos que han recibido el estatus legal de persona.
Y hoy, para explicarlo al detalle, tenemos a Teresa Vicente, que es profesora de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Universidad de Murcia, que, recordemos, en 2024 recibió el premio Goldman, que es considerado el premio Nobel del Medio Ambiente, por haber logrado dotar de personalidad jurídica al mar menor, del que hablamos también al inicio de temporada. Bienvenida, Teresa.
Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros.
Teresa, ¿qué te ha parecido Están vivos los ríos? ¿Qué te ha parecido el libro de McFarlane?
Bueno, pues me ha gustado mucho y aparte me ha parecido muy próximo, porque justo los temas que trata, tanto el bosque de los cedros, yo lo he tratado con gente de Ecuador, incluso jueces que han estado ahí en ese procedimiento. Luego el río Magpí, pues he estado en Canadá en la cumbre de biodiversidad con una compañera que también es filósofa del derecho y es la presidenta del Observatorio Internacional, presentando el río Magpí también en Naciones Unidas, y luego en los dos ríos de la India, pues también han sido muy estudiados por mí antes de meterme en la historia tan bonita del Mar Menor y poder escribir el proyecto de ley que finalmente, junto al pueblo, pues logramos convertirlo en ley. Y luego ha pasado una cosa muy graciosa que comentaba ahora al llegar, que justo venía corriendo porque venía de otra entrevista. Pues esa entrevista me la han hecho los alumnos de Robert.
¿Ah, sí?
¿De en McFarlane? La universidad. Sí,
qué bueno,
sí.
Wow, qué bueno. Sí, Dios, qué casualidad. Mira, el círculo se cierra. Sí. Para, Teresa, luego vamos a hablar y profundizar un poquito en el tema del Mar Menor, en el libro, pero déjame preguntarte, si te ves capaz, ¿cómo podemos explicar que un río tenga derechos como cualquiera de las personas que ahora mismo nos están escuchando?
Sí, sí, claro que me veo capaz. Es difícil porque nuestra mente ha estado colonizada por cosas mucho más absurdas, como que veamos normal que un banco tenga personalidad jurídica y tenga derecho para echar una familia entera de su casa porque no ha pagado tres meses, cuando a lo mejor ha estado pagando todo el tiempo y ahora tiene un problema, o que veamos que cualquier corporación, que no es nada, es un papel en el que se le da el estatus de personalidad jurídica, pero no tiene ninguna vida. Incluso si quiebra la empresa, sigue viviendo hasta que el juez pues no deshace ese papel. Estamos acostumbrados a que la universidad y cualquier fundación tenga derechos, aunque se vacíe la universidad de profesores y alumnos, hasta que con otro papel no se dice que no existe. Es decir, estamos acostumbrados a que tengan personalidad jurídica y derecho a actuar entidades que en realidad no tienen vida. Entonces nos cuesta pensar que el centro de la vida, al que estamos violándole sus derechos básicos y con eso los nuestros, tenga derechos. Entonces no es difícil, es simplemente que estamos reconociendo que la naturaleza tiene una ley y que esa ley nosotros ni la podemos inventar ni la podemos hacer desaparecer, porque va a seguir ahí. Podemos vulnerarla, eso sí, pero al final vamos a perder nosotros, porque es la naturaleza la que va a echar al ser humano como una especie que no ha sabido adaptarse y que ha sido la única especie que ha destruido su propio hábitat y el de los no humanos, pero la Tierra va a seguir. Somos nosotros los que estamos teniendo problemas muy grandes de injusticia todo lo absurdo de que una persona diga que es refugiado climático porque viene de la isla Kiribati, en la que ya no puede ni cultivar, y que le digan que no es un refugiado climático porque la convención de los refugiados climáticos dice que no es refugiado climático, pero yo, no me está viendo a mí que se ha hundido mi isla, no me está viendo. Sí, sí, sí. Es decir, es lo más normal del mundo reconocer que el antropocentrismo que heredamos de la edad moderna fue un error, porque la ciencia avanza así, con errores. La edad moderna fue una gran revolución que salvó errores como que la Tierra no era el centro del universo, pero que cayó en otros, como que la naturaleza era un objeto y que la humanidad lo que tenía que hacer en sentido religioso, político, económico, era explotarla cuanto más mejor. Porque la naturaleza tenía una fuerza renovadora infinita, lo cual es absolutamente falso, y además porque las empresas tenían y tienen toda la tecnología a su favor y pueden sin límite tener un modelo de desarrollo. ¿Cómo vamos a tener un modelo de desarrollo sin límite a base de expoliar la naturaleza, que tiene sus límites? Y ahora empiezo a encontrar algunos filósofos del derecho que tantos obstáculos han puesto a este nuevo paradigma que llevo desde los años 80, ¿no? Que ya fue mi tesis doctoral luchando por él, y tanto que estaban loca, que están loca. Ahora yo ya me mandan ellos artículos para que se los corrija. Y yo digo, pero vamos a ver, y hablan ya de iusnaturalismo ecocéntrico. Digo, ahora ya. O sea, el iusnaturalismo es la ley natural. ¿Y qué más ley natural que la ley de la naturaleza? Esa sí que no podemos crearla ni deshacerla.
Sí, sí. Vamos un poco a mirar desde el otro lado, justamente, ¿no? Comentabas antes que habías estado en el Río de los Cedros, que está en Ecuador, que es el primer país que incorporó los derechos de la naturaleza en su constitución. Eso es como un gran éxito, que luego coge y se desvirtúa. Y ahora resulta que el país padece las mismas agresiones medioambientales que cualquier otro. ¿De qué sirve? Y aquí nos vamos al otro lado de la ecuación. Tú hablabas de los progresos, pero aquí hablamos de al contrario. O sea, cuando se consigue un progreso, ¿de qué sirve legislar si después los gobiernos no cumplen sus propias leyes? Claro. ¿Qué haces?
Claro, ahora aquí lo que tenemos que ver es que esta ley y los derechos de la naturaleza que hemos conseguido en Europa y todas las demás son leyes que salen del pueblo. Los hemos hecho por medio de una iniciativa legislativa popular que nos autoriza nuestra Constitución, pero en todos los demás casos es el pueblo el que dice, yo quiero darle derechos a este bosque que está muriendo o a este río. Entonces es el pueblo el que tiene la autoridad. Nosotros hemos visto ahora en la tutoría del Mar Menor, hemos tenido problemas porque la administración, o sea, en la ley pone que en los tres comités la mayoría son ciudadanos, porque la administración ha tenido 40 años, igual que de los cedros, cualquier ecosistema, en su poder con todas las leyes de protección ambiental, y lo ha dejado colapsar y los va a dejar colapsar. Entonces esto es una ley de la ciudadanía, pero ahora la administración sale diciendo que ellos representan el interés de la administración. No. En los derechos del mar menor se representa el interés de la naturaleza, y somos nosotros como ciudadanos que somos naturaleza los que tenemos que luchar por esos derechos. No podemos dejar que la administración luche por ellos, porque no va a luchar por ellos. Esto no es derecho administrativo, es lo que tenemos que tener claro. Entonces aquí nos queda una gran lucha, pero lo más importante lo tenemos. Para luchar por los derechos primero hay que conseguir la ley, y esta ley la tenemos. Entonces nos queda una lucha muy larga. Mira, yo no entendía por qué pasaba lo de los cedros, por qué pasaba lo del río Atrato, por qué cuando ya estaba ganado, como tú dices, yo seguía con esta gente y decía, no, ahora la administración no hace caso ni al Tribunal Constitucional, ni a la ley, ni a nadie. Le hace caso a los lobbies, le hace caso a las grandes empresas, que ahora, por ejemplo, en el río Atrato, pues quieren seguir contaminándolo porque están las minas de oro y tal. Entonces, de ahí nosotros tenemos que rebelarnos y decir, pero es que esto no es derecho administrativo, por mucho que ellos quieran.
No, no. Eso además es entonces, cambiar completamente el eje y el foco, ¿no? Al derecho medioambiental.
Exactamente.
De hecho, Teresa, un año muy importante para ti, y ahora lo acabas de mencionar, ¿no? Es el, y para ti, para los derechos de la naturaleza, es 2016, cuando el río Atrato en Colombia es reconocido como sujeto de derecho.
Creo que sea sujeto de derecho, ese es un don grandísimo que le otorgó la corte a este majestuoso trato, es personificar, digamos, el río, reconocer ese río como un ser vivo. Tenemos que conservarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que mantenerlo y tenemos que restaurarlo. Esos fueron los derechos que le otorgó la corte del río. Así no hable, como lo hacemos nosotros, tiene ya quien hable por él. Ya los guardianes del Atrato hablan por ese río Atrato. Lo representan en cualquier escenario nacional, internacional, local. Este río baña todas estas comunidades, que entonces afectó la seguridad alimentaria, porque la gente del Atrato convive de ese río, vive de ese río, depende de ese río y se identifica con ese río.
Que habla es Alexander Rodríguez, uno de los denominados guardianes del río Atrato. Este río, junto con el Whanganui en Nueva Zelanda, fueron decisivos para plantear tu defensa del Mar Menor, Teresa. ¿Por qué el Whanganui, el Atrato?
Bueno, porque yo estaba en la Universidad de Reading y allí pues me dijeron que me olvidara de ser filósofa del derecho, que ellos ya conocían mis libros y el nuevo modelo de justicia ecológica, y me centrara en cómo bajar eso, ya no a la teoría del derecho, sino lo más concreto y lo más poderoso del derecho, que son los derechos subjetivos. Entonces yo tenía 3 meses y tenía que elegir. Entonces elegí el río Atrato, porque es el derecho latinoamericano, es el más parecido al nuestro, y eso se otorgó mediante una sentencia del Tribunal Constitucional en un largo camino. Luego también elegí al río Whanganui en Nueva Zelanda, porque eso fue otorgado como en una carta constitucional. Es decir, cuando los ingleses conquistaron Nueva Zelanda, entonces empezó la lucha indígena y querían acabar ya con esa lucha, pero los indígenas seguían diciendo, bueno, estos son mis derechos y los derechos del Whanganui. Entonces la propia corona británica pidió perdón a los Whanganui por no haberlos escuchado. Hicieron como un nuevo pacto en el que se reconocían no solamente los derechos de las personas, sino del río Whanganui. Uh-huh. Luego también elegí otro, pero ese no me dio tiempo a terminarlo, que fue en los Grandes Lagos, en el lago Erie. Fue un desastre porque en una de las comunidades los niños, yo he visto reportajes, pues nacían ya con unos tics nerviosos horribles para toda su vida ya, de las aguas, porque ellos se alimentaban y bebían de esas aguas. Entonces las propias mujeres embarazadas y no embarazadas pues lideraron una fuerte manifestación y ellas le otorgaron derechos al lago Erie. Pero luego, como estos grandes lagos tocan muchos territorios, pues me parece que fue la parte de Estados Unidos, pues un bufé de abogados mercantiles que ellos querían seguir contaminando porque era la forma de seguir produciendo sus grandes industrias pues agrícolas y sus grandes granjas, pues entonces un tribunal, por algo formal, por una jurisdicción, porque decían que no podía decidir un solo territorio el destino de todos los territorios que cubría la laguna, el lago, entonces volvió para atrás. O sea, pero son cosas absurdas de decir que generaciones sí. enteras de niños nacen con problemas por un problema jurisdiccional.
Ahora eres directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, pero ya nos has comentado aquí que al principio de apostar por esto te tomaban por loca. Cuando empezaste los estudios de Derecho, incluso era un tabú investigar sobre justicia ecológica. Y sí. has tenido unas calificaciones ejemplares durante toda tu carrera. Escribes tu tesis con cum laude sobre justicia ecológica y lo haces desde un convento de clausura para evitar los que te hacen bullying intentando boicotear tu tesis. Yo cuando me enteré de esto me parece una auténtica locura, porque tú misma has utilizado esta palabra, bullying. ¿No se supone que la Universidad Teresa debe ampliar las fronteras del conocimiento? ¿Qué pasó ahí para que llegaran a ese nivel de acoso?
No existía el bullying, entonces yo denuncié, no he tenido el apoyo del departamento, de los filósofos del derecho, pero sí he tenido el apoyo de la universidad porque yo lo llevé a Junta de Gobierno y los declaré enemigos manifiestos míos a esos profesores que me trataban de loca, habiendo sacado matrícula de honor con 10 desde primero de derecho hasta quinto, que es la otra, ¿no? Entonces, fue por mi pundonor, ¿no? Es decir, pero ¿cómo esta gente me puede impedir a una hija del cambio climático con unas notas excelentes el que investigue esto, ¿no? Bueno, pues ellos alegaban a que es cierto, y no solo en la Universidad de Murcia, sino en que en todas las universidades había esa separación de la que hablábamos antes entre ciencias naturales y ciencias sociales, y que si yo quería saber cómo estaba el planeta, que me fuera a hacer biología. Y yo decía, no, no, yo lo que quiero saber es la responsabilidad que tiene este modelo económico que domina el mundo en cargarnos el planeta, y la responsabilidad es cosa de derecho. Pues al final, el modelo interdisciplinar que proponíamos, decían que eso qué era, que qué era el modelo interdisciplinar, te estoy hablando de los años 80. Total, que eso llevó a que el director, el que luego fue director de mi tesis, el que me hizo la promesa de que me dirigía la tesis y sacaba ese 10-10 en primero y quinto, él tuvo una idea que hablara con el catedrático de ecología y que entre los dos me dirigieran la tesis. Entonces, eso se logró con mucho esfuerzo. Le explicamos que era el método interdisciplinar, que ahora es como funcionamos todos en la universidad. Pasó. Y cuando empecé a investigar, pues no empezó lo que ahora es el bullying, ¿no? Me dejaban un sitio en la universidad donde pasaban todos los profesores diciendo, ahora va a venir aquí una mujer en bicicleta a explicarnos un nuevo modelo de justicia, la justicia ecológica. Lo que quiere es darle derechos a las sillas, así todo el rato. Y yo no podía escribir porque me daba ganas de llorar y me tenía que ir a correr, no podía, aunque ya tenía todo para hacer la tesis. Entonces, un día corriendo, vi el convento de clausura, fui para ver si me quedaba una habitación y me dijeron que era un convento de San Francisco de Asís y de Santa Clara. Y que yo había llegado porque San Francisco de Asís ya le daba personalidad jurídica a la naturaleza y que iban a hacer un acuerdo porque estaba prohibido pues que nadie entrara a un convento de clausura. Y entonces me dejaron una parte del convento que daba al río, que las monjas, como eran muy mayores, ya han muerto todas. Y ahora está llena de monjas, pero casi todas son latinoamericanas, más jovencicas. Y entonces allí, de repente, se hizo la luz. O sea, escribía tan bien que mis directores me decían, esto no lo has escrito tú. Y yo decía, ¿cómo? Y allí, pues sí, salió la tesis con cum laude por unanimidad y fue la primera en la que la mitad del tribunal fueron ecólogos y la mitad juristas. Sí.
Las comunidades que se resisten, que luchan contra las centrales hidroeléctricas, se unen, se ayudan entre sí. Los ríos tienen el poder de unir.
No importa de qué nación sean, no importa qué religión, el río es el mismo para todos.
Esto es un fragmento del documental Blue Heart, Corazón Azul, que cuenta la historia de resistencia de las mujeres de Krušica, en Bosnia-Herzegovina, cuando vieron que la construcción de una presa iba a acabar con su forma de vida y también con el agua potable. Lo que hemos escuchado es a una mujer diciendo, bueno, fueron a por nosotras, nos pegaron, y luego a un hombre que explica lo que el río significa para todos los que viven con él, ¿no? El caso es que cuando todos deciden defenderlo, porque los hombres al final también intervienen y bloquean el proyecto todos juntos. Esa fuerza original de unas mujeres resistentes hace pensar en las 5 mujeres que emprendisteis, y lo has dicho varias veces, ¿no, Teresa?, a lo largo de esta conversación, en la campaña de recogida de firmas en defensa del Mar Menor. Entonces, yo creo que es la palabra que más he repetido a lo largo de esta charla, que es locas, erais las 5 locas. Y después de juntar las firmas y lograr cambiar la ley, la pregunta es, ¿os llaman de otra forma? Y en cualquier caso, ¿las comunidades son conscientes de la fuerza que tienen?
Sí, sí, fue un momento, o sea, cuando empecé a hablar en las plazas del pueblo, porque ellos lo que hacían, cuando el colapso del Mar Menor, empezaron con banderas negras a ir alrededor del Mar Menor, lo abanderaban las mujeres, pero también iban hombres, ¿no?, pero sobre todo mujeres. Pero es que este movimiento de que sean mujeres ha pasado en todo el mundo. Hay hombres también, pero somos las mujeres intelectuales, mujeres juezas, mujeres de formación básica, somos mujeres. Entonces, yo siempre digo que sí, es necesaria una construcción científica o académica para unir y para cerrar bocas, ¿no? Y para unirnos a todos, pero el motor fue el pueblo. O sea, a mí ya me daba igual que todos los intelectuales estuvieran en contra, que nos llamaran como nos llamaran a mí.
Qué curioso que los intelectuales estén en contra, ¿eh? Vaya tela.
Ahora ya van torciendo un poco el brazo, ¿no? Pero estaban en contra todos. Estaban en contra. De hecho, hubieron dos puñaladas muy fuertes que yo no las he contado, de compañeros míos que dicen que ahora van a escribir un libro. Yo sí he escrito el libro, el último que escribí sobre los derechos de la naturaleza, para contar todo el proceso, ¿no? Desde la filosofía del derecho hasta los derechos del mal menor.
¿Cómo se llama el libro, Teresa?
Se llama Justicia Ecológica y Derechos de la Naturaleza. Pero realmente, cuando ya la gente dijo que eso es lo que quería escuchar, y esas mujeres solo me preguntaban, pero Teresa, ¿vas a estar con nosotras hasta el final? Y yo le dije, ¿hasta el final? Llevo ya 30 años, esto tiene que llegar hasta el final.
Hasta tu final, hasta mi mismo final voy a estar.
Y claro, entonces quiero darle la fuerza a la gente, ¿no? Que cuando yo veía a la gente tan contenta y diciendo, ¿cómo no van a tener derechos?
Teresa, que nos está acabando el tiempo, y quería preguntarte qué otros lugares de España están siguiendo ese mismo camino que se inició con esas cinco mujeres, esas cinco locas del Mar Menor, y que ha culminado con ese reconocimiento jurídico. Y a escala mundial, no sé qué lugar ocupa España en protección medioambiental.
Bueno, pues en España muchos lo han intentado y están en el proceso. Muchos, por ejemplo, en Galicia ya tenemos un río que lo reconoce, aunque a nivel municipal. Por ejemplo, en Valencia, yo he estado ahí varias veces porque están también con la posibilidad de darle derechos a la Laguna de Valencia. También en Doñana. Lo que pasa que, por ejemplo, en Doñana, quien lo intentó fue un partido político. Y una de nuestras ventajas fue que no